Informa Martín Noticias. Los prolongados apagones impactan negativamente en la agricultura de Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Los profundos apagones que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano provoca ya un desabastecimiento de alimentos básicos en los agromercados del país. Hay afectaciones en los regadíos, en la agricultura, por falta de energía para el bombeo, además de la pérdida de producciones de ciclo corto en el campo por falta de recogida, por no tener disponibilidad de combustible para su transportación, comprometiendo el suministro de alimentos básicos disponibles para el pueblo, alertaron campesinos a Martín Noticias. En la zona de Mayarí y en Holguín, la situación es muy compleja. Nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no aparece ya nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, donde los precios de las viandas básicas se han disparado en los últimos días por el déficit de suministro.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasa agua, se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que es vianda bajísima, sigue el precio alto, una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
Emiliano González reside en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y nos dijo que las producciones de arroz están muy comprometidas en los caes arroceros de Río Cauto por la situación energética.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que es generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria, los apagones de 12, 14, hasta 15 horas.
Mientras que el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, desde Pinar del Río, comenta que toda esta situación con los cortes eléctricos incrementa el desabastecimiento de alimentos disponibles para el pueblo.
Realmente ya están comprometidos de por sí, y ahora con toda esta serie de apagones, con la escasez de combustible y la poca gestión administrativa, el centralismo en la agricultura, está comprometida por la escasez de agua en casi todos los municipios. No tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua.
Este miércoles, durante la inauguración de la tercera Feria Internacional de Energías Renovables, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, se pronunció sobre la crítica situación del sistema eléctrico nacional, afectada por profundos apagones en los últimos días, asegurando que el combustible que podría aliviar la crisis ya está en puertos cubanos, y añadió que la economía restringida de Cuba impide encontrar soluciones permanentes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido Vox, calificó de repugnante la dictadura cubana y exhortó al Parlamento Europeo a tomar medidas para aislar al régimen comunista.
Si hoy tenemos que hablar de José Daniel Ferrer, es por las posiciones timoratas, de equilibrismo y de intereses económicos que dan oxígeno a oligarcas del crimen y la corrupción como Díaz-Canel. Es insólito que la Comisión Europea e incluso este Parlamento aprobaran en 2017 un acuerdo de diálogo y político y cooperación entre la Unión Europea y la peste socialista de la Cuba castrista.
Frías abordó este tema ayer durante el debate sobre una resolución que exige a Cuba la libertad del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, partió del Cairo el jueves rumbo a París para continuar con los esfuerzos por lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza en medio de crecientes tensiones. Michelle Sagué amplía.
Después de reunirse con funcionarios egipcios, Blinken advirtió sobre el creciente riesgo de escalada tras una serie de explosiones de bípers o buscapersonas de Hezbollah en el Líbano que sacudieron la región. La noticia de las explosiones se conoció cuando Blinken viajaba a El Cairo para reunirse con funcionarios egipcios con la esperanza de avanzar en los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y mejorar las relaciones con Egipto.
We've been very clear and we remain very clear.
Dice Blinken que han sido muy claros y siguen siendo muy claros sobre la importancia de que todas las partes eviten cualquier medida que pueda agravar aún más el conflicto que están tratando de resolver en Gaza y que se extienda a otros frentes, y que están centrados en conseguir que el alto el fuego se pueda lograr. Blinken dijo durante su visita a Egipto que todas las partes habían acordado 15 de los 18 párrafos de un acuerdo. Blinken se reúne en París con los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Italia y Gran Bretaña para hablar sobre el Medio Oriente y Ucrania, entre otros temas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch presentó el informe El Tapón del Darién, la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina, en el que asegura que las políticas migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú han empujado a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse hacia el norte a través del Darién. La directora ejecutiva Tirana Hassan dijo que es crucial que estos gobiernos respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local y aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para hallar protección y rehacer sus vidas. El informe insta a los gobiernos de la región a seguir iniciativas como el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos de Brasil y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos, así como los esfuerzos de Colombia para conceder el estatus temporal de protección a los venezolanos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, la ciudad de Los Ángeles recibirá una ayuda del gobierno federal para ayudar a los migrantes. Con los detalles, Fernando Mejías, de La Voz de América.
Son 21.800.000 dólares los que la ciudad de Los Ángeles recibirá como ayuda del gobierno federal. Los fondos se canalizarán por medio de organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados y liberados por inmigración para comparecer ante un juez en el futuro.
El 80% no tiene representación legal y, por lo tanto, el 70% de esos casos que llegan a las cortes siempre son denegados.
Yo no me presenté a la segunda corte.
Inmigrantes como Larisa Moreno, que por falta de dinero para un abogado que la representara ante un juez, ahora tiene orden de deportación. Un abogado puede costar hasta $15,000, así que optan por quedarse en calidad de indocumentados a pesar de los riesgos.
Pues sí, es incertidumbre y con mucho temor y con un estatus así, todo, cualquier cosa pasa y uno pues tiene el temor de tener problemas con las autoridades.
Los casi 22 millones de dólares serán distribuidos entre tres organizaciones comunitarias aquí en Los Ángeles, dos que proveen servicios, Chirla y Carecen, y por primera vez, una organización de servicios médicos será parte de este plan, la clínica comunitaria Monseñor Romero.
Viene con mucho estrés, insomnio, vienen enfermos, y creo que se han dado cuenta el papel importante que tiene el tema de la salud.
Inmigrantes que podrían resultar beneficiados con estos fondos agradecieron la medida de las autoridades federales.
Fantástico, está muy bien, porque asistimos, sabemos muchos inmigrantes que necesitamos de esas ayudas.
Un total de 380 millones de dólares serán repartidas en diferentes ciudades y organizaciones comunitarias en el país. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Cuba se mantuvo en la segunda posición entre los países con más solicitudes de refugio en México, registradas hasta el cierre de agosto último. Así lo indican cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Honduras continúa liderando la lista de países con 21.529 solicitudes de migrantes procedentes de más de 10 países. Detrás de Cuba aparecen Haití, El Salvador, Venezuela y Guatemala con 2.928. El año pasado, la COMAR recibió unas 18.386 solicitudes de migrantes de la isla. Cuba fue la tercera nación con mayor número, superada por Haití y Honduras. Ese año, el total fue de 140.000 solicitudes de migrantes procedentes de más de 20 países. Alrededor de 200.000 cubanos han llegado a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre del pasado año.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias. Los patrocinadores del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos van a tener que pagar por tomarse las huellas digitales en persona, informaron las autoridades migratorias de Estados Unidos. Con los detalles, el periodista Mario J. Pentón.
Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias este jueves. Martín Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30. La toma de huellas dactilares deberá realizarse en persona y se notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de las entregas del permiso de viaje del parol humanitario hace ya 2 semanas. Hasta julio, más de 530.000 inmigrantes habían utilizado el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que les permite viajar a Estados Unidos y residir en este país por 2 años con permiso para trabajar. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
En otro orden de noticias, la administración del presidente Joe Biden anunció la imposición de una serie de restricciones de visas a altos funcionarios de una compañía de vuelos charter europea por facilitar la migración irregular a los Estados Unidos a través de Nicaragua. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó que las acciones de Washington responden a la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua, diseñados principalmente para migrantes irregulares. El gobierno estadounidense no dio a conocer el nombre de la compañía a cuyos funcionarios se les impuso la medida. No obstante, Miller señaló que nadie debería beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, las empresas privadas, ni los funcionarios públicos. Seguiremos tomando medidas similares a los propietarios ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que realicen viajes con fines de promover la migración irregular, indicó Miller y agregó que esta política de restricción de visas es global y también se aplica a las personas que de otra manera califican para el programa de exención de visas. Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones y advertencias contra empresas que facilitan la migración irregular a Nicaragua por vía terrestre o aérea. Nicaragua ha facilitado la migración irregular a Estados Unidos y ha eliminado el requisito del visado a migrantes provenientes de otros países con alto flujo migratorio como Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias en caminos. Migrantes en el norte de México piensan que su cita con CBP One puede complicarse. Con más detalles, Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América.
Algunos migrantes temen que al aceptar solicitudes de migrantes ubicados en Tabasco y Chiapas, su trámite a través de la aplicación CBP One pueda complicarse. Solicitamos una declaración al Departamento de Seguridad Nacional y hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado.
Se va a abarrotar de bastantes solicitudes diarias y puede que colapsen en ciertos momentos.
Miles de migrantes en el norte de México han esperado hasta 12 meses tratando de programar su cita migratoria y algunos temen que su estadía se alargue en un país donde sufren robos, abusos y secuestros.
Si ahorita que solamente estaban de zona centro a zona norte, había un promedio de 6 meses, 5 meses, lo que máximo que uno espera, 8 meses, pero puede ser que con este implemento nuevo, la verdad que puede que llegue a tardarse más tiempo.
¿Cuál es su temor?
Pues que nos estemos más tiempo acá, que perdamos nuestro turno ahí.
En junio, Aduanas y Protección Fronteriza procesó a más de 38 mil personas con citas en los puertos de entrada utilizando CBP One.
En el sur pues no ponían mucha atención a eso porque la verdad que no esperaban que las personas pudieran tener una cita desde ahí. Y ya cuando se obtiene una cita pues la delincuencia puede aumentar porque saben que las personas ya vienen con un rumbo decidido.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023 hasta fines de junio de 2024, más de 765 mil personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para su cita son venezolana, cubana, mexicana y haitiana. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. La crisis económica de Cuba ha provocado un éxodo récord de ciudadanos que supera con creces las migraciones masivas similares, incluyendo el éxodo por el puerto del Mariel en 1980. Datos oficiales han mostrado durante décadas que las tasas de natalidad también han disminuido drásticamente en la isla. Uno de cada cuatro cubanos tiene ahora más de 60 años, según datos publicados por la ONEI en julio, una carga cada vez mayor por el sistema de atención médica gratuito del país y su economía. Escuchemos este reporte de mi colega Luis Guardia.
Cuba está inmersa en una estampida migratoria. La crisis socioeconómica y política que padece la isla de gobierno comunista ha obligado a más del 10% de su población a escapar de ella.
Uno cuando tiene sus hijos no piensa que se van a ir. No piensa que se van a ir y si como les dije, yo pensaba que mis hijos que estábamos a estar aquí decidieron eso buscando mejores caminos, un mejor futuro. Todos sabemos la situación de y los jóvenes buscando mejor futuro.
La situación de Daisy es la misma que la de cientos de padres que han quedado en Cuba mientras sus hijos buscan un mejor futuro en el exterior.
Nunca le dije, piensa en tu mamá, que yo esto no, no, no. Yo te voy a dar apoyo total. Y apoyo le di en todo lo que pude, hasta emocionalmente. Aunque usted me vea llorando, yo delante de ellos me crezco.
Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 y la represión desatada por el régimen castrista contra los pacíficos manifestantes fueron el punto de inflexión. La Habana, como en otras ocasiones, recurrió al éxodo como método para disipar la presión interna existente. Esta vez no fue marítimo. Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín en la ruta por tierra hacia la frontera sur estadounidense.
Más de 1 millón de personas han abandonado el país. En condiciones no bélicas. Hay países donde esto ha ocurrido, pero han estado en condiciones bélicas. Y efectivamente, y cuando esas condiciones bélicas desaparecen, las poblaciones tienden a retornar a sus lugares. En el caso cubano, se produce en condiciones no bélicas y la población que se va no retorna.
Más de 1 millón de cubanos ha decidido residir en el exterior en los últimos 3 años. el grueso ha llegado a Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, desde octubre de 2021 hasta el cierre de julio de 2024, más de 660,000 fueron registrados por ese cuerpo militar.
Eso significó alrededor de 1,100,000 habitantes menos que la cifra que se estaba dando con anterioridad, que no tenían en cuenta todos estos ajustes que referimos y explicamos de población efectiva, que es la población que reside en el país con más de 300, más de la mitad de un año, de 360 días, de manera acumulada.
Estos datos, publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, son hasta el 31 de diciembre de 2023. El oficialista portal digital Cuba Debate ajustó las cifras en julio con los indicadores de los seis primeros meses del presente año y dejaba ver que menos de 10 millones de cubanos residen actualmente en la isla.
Cuba pierde población y necesita su población. Y es el punto importante, porque estas tendencias que rápidamente yo le estoy comentando, en el caso de la fecundidad, en el caso de la mortalidad, son tendencias esencialmente de países con altos niveles de desarrollo. Es decir, una baja mortalidad, alta expectativa de vida, una baja fecundidad se da en los países como Estados Unidos, Francia, Bélgica o Uruguay, por poner el caso más cercano a nosotros. ¿Bien? Pero en el caso nuestro tenemos un elemento distintivo y es que perdemos población por la migración. Y muchos de estos países esencialmente reciben población por los inmigrantes.
Al analizar la relación entre nacimientos y muertes, según la ONEI, la tasa de natalidad en los últimos años es significativamente inferior a la tasa de mortalidad. Es decir, el decrecimiento es marcado dentro de esta dinámica demográfica que desde hace años no alcanza el nivel de reemplazo debido a los bajos niveles de fecundidad en Cuba.
Espero que sí me dé una mejor vida y poder irme al país y allá tener mis hijos, porque realmente aquí se pasa mucho trabajo para uno poder conseguir todos los materiales, la escuela. Los padres se están volviendo locos prácticamente, buscándole las cosas a los niños, que si la mochila, los zapatos. Y eso es muy complicado. Yo no quiero que mis hijos pasen trabajo.
¿Cómo manifiesta esta estudiante? Buena parte de la juventud cubana tiene la intención de abandonar la isla y no procrear en ella. A la espera de un censo retrasado hasta 2025, lo único que aumenta en la mayor de las Antillas en términos demográficos es el envejecimiento. Según datos oficiales, se estima que uno de cada cuatro habitantes tiene más de 60 años de edad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias en camino. El Consulado General de España en La Habana está depurando el sistema de reservas de citas para la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, informó el Ministerio de Exteriores de ese país. El responsable de la plataforma va a proceder el próximo 1 de octubre al borrado de todos los usuarios que recibieron sus credenciales, usuario y contraseña antes del 1 de enero de este año, recoge el comunicado oficial. Todos los solicitantes que recibieron las credenciales antes de esa fecha y no han reservado la cita deben hacerlo antes de que acabe septiembre. Se aclara que es la operación de reserva la que debe hacerse antes del 1 de octubre. La cita obtenida puede ser un día posterior a esta fecha, agrega la nota. La ley de nietos fue aprobada en octubre del 2022 y permite obtener la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas. políticas ideológicas de creencia o identidad sexual. La normativa incluye a los hijos nacidos en el exterior de españoles que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como a los hijos mayores de edad de nacionalizados españoles en virtud de la Ley de Memoria Histórica del 2007. En julio pasado, España prorrogó por un año más hasta octubre del 2025 el acceso a la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, la patrulla fronteriza en el sector del Paso ha desplegado recientemente un aerostar para fortalecer la vigilancia entre la frontera de Estados Unidos y México.
La patrulla fronteriza sector El Paso ha desplegado recientemente un aerostar al oeste de Santa Teresa, Nuevo México, para fortalecer la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa de aerostatos tácticos es una capacidad de vigilancia a bordo de aerostatos que proporciona conocimiento del dominio terrestre y vigilancia constante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El programa TAS consiste en aerostatos más livianos que el aire. Los sistemas de aerostatos cuentan con múltiples tipos de sensores, incluidos electroópticos e infrarrojos.
Esta área de Nuevo México ha registrado el mayor número de encuentros con migrantes en este sector de la frontera, además de un alto número de muertes y rescates debido a las condiciones extremas del desierto.
Eso a mí me parece pues formidable, porque en ocasiones cuando esto no existía, pues probablemente el cuerpo se quedara por ahí y los animales y todo, y probablemente pues no se encontrara ningún rastro de la persona. Y ahora con esto pudiéramos tener pues más posibilidades de encontrar las personas o los restos de las personas.
Este aerostato no tripulado forma parte de un programa del gobierno de Estados Unidos que principalmente se ejecuta en áreas desérticas.
Ya que colocaron eso, pues puede ser una de gran ayuda, ¿va? Y yo sí, se sufre lo que es el camino al desierto, se sufre por las altas temperaturas que se vive ahí, ¿verdad?
El aerostato proporcionará una vigilancia aérea continua, ayudando a la patrulla fronteriza a monitorear zonas peligrosas donde los contrabandistas frecuentemente abandonan a los migrantes. César Contreras, Voz de América, Santa Teresa, Nuevo México.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. La Comisión Europea trabaja para que el nuevo sistema de entradas y salidas automatizado para viajeros de terceros países esté en marcha el 10 de noviembre con el ETIAS, nuevo documento de autorización de viaje para 30 países europeos vigentes desde la primavera próxima. Así lo ha señalado un portavoz comunitario a Europa Press respecto al sistema informático automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de terceros países en las fronteras exteriores, un sistema aprobado desde el 2022, pero que ha ido acumulando retrasos en su puesta en marcha, ya que el último plazo era que funcionara desde octubre de este año. Este sistema se va a aplicar a las personas que necesiten un visado de estancia de corta duración y a las de países terceros exentos de la obligación de visado. En este sentido, el portavoz confirma las nuevas fechas para el sistema de entradas y salidas y para el ETIAS y reitera que Bruselas está en estrecho contacto con los Estados miembros para ayudarles a que estén preparados para poner en marcha este sistema. Este sistema, según la comisaria de Interior, Ylva Johansson, servirá para saber exactamente quién entra en el espacio Schengen con un pasaporte extranjero. Sabremos si la gente se queda demasiado tiempo, servirá para luchar contra la inmigración irregular y va a dificultar el uso de pasaportes falsos por parte de delincuentes, terroristas o espías rusos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con Con más noticias, la cubana Yuneisy Fernández Pineda lleva casi 3 meses impartiendo clases a niños migrantes en la ciudad de Tapachula, parada casi obligatoria para las miles de personas que atraviesan Centroamérica cada día con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Lo único que hay que tener es paciencia y entender a los niños migrantes porque ellos tienen sus propias dificultades, comentó ella a Diario del Sur. La joven que